COPE Andalucía.
Amigas y amigos, bienvenidos a la tarde de COPE Andalucía.
La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Se detiene hoy COPE Andalucía en las serranías de Jaén, antigua ciudad y paso de caravanas que hunde sus raíces en lo más hondo de la sombra del Cerro de Santa Catalina o en la montera nubosa que adorna la cresta de Jabalcuz. Hoy os volvemos a pedir que nos acompañéis por el interior de Andalucía, el mismo territorio que cruzaba la Vía Augusta o por donde se remontaba el Guadarimar en busca de los metales que tan generosamente ofrecía el subsuelo de Cástulo. Hoy hablaremos de piedras, hablaremos del espíritu que las anima y las convierte, por ejemplo, en iglesias y en catedrales. Hablaremos del humor y del amor a lo andaluz y a otras muchas cosas que nos salen desde aquí dentro, desde el interior. Desde Jaén, para toda Andalucía, en las tardes de COPE. Ángel López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, Andalucía. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a recorrer en una visita guiada fantástica las catedrales de Jaén y de Baeza. Y lo vamos a hacer con el deán de ambas catedrales, que es Francisco Juan Martínez Rojas, que es quien más sabe de la Santa Iglesia Catedral de Jaén. También vamos a descubrir una iniciativa puesta en marcha por la Diputación Provincial de Jaén. Yo elijo Jaén. Es una iniciativa que, bueno, pues te invita a venir a vivir a Jaén, a venir, como se dice por aquí en nuestro argot, ¿no? A venir a buscarte la vida en Jaén, en nuestros pueblos y municipios. Y también vamos a hablar de humor. ¿Somos humoristas? ¿Tenemos buen humor los andaluces? Bueno, pues nosotros vamos a tener aquí a alguien que sí tiene muy buen humor y que nos va a hacer pasar un rato muy entretenido, pero, Antonio Agudo, hasta aquí puedo leer.
Así que, sin más dilación, abrimos la puerta, abrimos la cancela, comenzamos a recorrer el aire de Andalucía desde Jaén en las tardes de COPE.
Hola, soy Dani Trigo. Quiero que sintonices de lunes a viernes COPE Andalucía a las 12 y 20. En 10 minutos te voy a contar lo que está pasando en tu provincia con una única referencia, la gente como tú. Lo nuevo de COPE Andalucía se llama Andalucía 1220.
COPE Andalucía es más Andalucía.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
¿Y qué te parece, Antonio Agudo, si nuestro punto de partida en la tarde de COPE Andalucía hoy es la Plaza de Santa María, de la capital, de Jaén capital?
Justo en el centro de Jaén, donde se levanta uno de los templos más emblemáticos de toda Andalucía y que ha servido de referencia a la construcción de no pocos templos en Hispanoamérica. Estamos hablando de la Catedral de Jaén, la obra maestra del genial arquitecto renacentista Andrés de Valdelvira, un magnífico continente pétreo, se convirtió en un relicario para el Santo Rostro y que atesora un especial contenido. De todo ello vamos a hablar con el deán.
Francisco Juan Martínez Roja, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a COPE Andalucía.
Muy buenas tardes, muy bien.
Hoy estamos aquí para hablar de uno de los monumentos más emblemáticos de nuestro país y probablemente una catedral única en España, ¿no?
La mejor catedral renacentista en España, sin duda alguna, más completa, más acabada y dentro del panorama de las catedrales en las que tenemos pues una cierta inclinación al monopolio del gótico, una apuesta por un arte que en su tiempo fue bastante innovador y que se plasmó en una obra que, sin duda alguna, luego, como muy bien habéis dicho en la introducción, tuvo una repercusión muy importante en América.
Es la catedral de los balcones.
Es la catedral de los balcones porque al hacerse con una... esta sería la quinta catedral, para que nos entendiésemos, con una superficie mayor hubo que suprimir el claustro que estaba situado justo en la lonja que hay delante del actual sagrario, en la calle Campana, y entonces, pues, como se dice ahora, optimizó el espacio Andrés de Valdelvira ideando ese sistema de balcones encima de las capillas laterales de lo que se conoce como galerías altas, que es una serie de habitaciones que sirvieron para albergar las dependencias y los organismos del cabildo que había antes en el claustro, y a la vez para dar la bendición con el Santo Rostro, puesto que no hay que olvidar que lo que tiene nuestra catedral frente a otras catedrales como valor añadido es ser el templo relicario y meta de peregrinación para los que acudían el Viernes Santo y el Día de la Asunción a venerar y a recibir la bendición con el Santo Rostro.
Bueno, yo decía la catedral de los balcones porque en total son 62, si no recuerdo mal.
62 balcones, sí.
Son exteriores 27.
Exteriores e interiores, sí.
Hablábamos, Francisco Juan Martínez Rojas, del continente que nace como el relicario del Santo Rostro. Es un continente que tiene también un enorme contenido porque en su interior se atesoran numerosas piezas que son de indudable valor, ¿no?
Sí, tenemos el valor desde el punto de vista histórico-artístico fundamental de la catedral es la arquitectura. Lo más innovador, lo más novedoso y por lo tanto también lo más valioso, puesto que se trata de una arquitectura muy conseguida. Pero junto con eso también, cuando hubo que ya con bienes inmuebles decorar y darle utilidad a los distintos espacios del interior de la catedral, tenemos piezas de escultura, de pintura, que son también de una calidad notable.
¿Por qué se construyó así la catedral de Jaén?
¿Así a qué te refieres?
Pues de esta manera tan especial, ¿no?
Bueno, se construyó primero porque había que intentar la idea del cardenal Merino, que luego supo transmitir muy bien al cabildo, y a través del cabildo a Andrés de Vandelvira, hacer una gran iglesia que sirviese para acoger a la gran cantidad de peregrinos que había en Jaén, sobre todo, como ya he dicho antes, el Viernes Santo, pero fundamentalmente el 15 de agosto, que además era la feria de Jaén. Eso hizo que se buscase la solución de la cabecera plana para que las naves laterales, según digamos la tratadística clásica, si hubiese sido la cabecera clásica, las naves laterales estarían como más retranqueadas, tendrían menos espacio y por lo tanto se perdería ahí un espacio importante para la acogida de peregrinos. Junto con eso, el estar justo detrás de la cabecera, un lienzo de la muralla que no se pudo derribar. Evidentemente, la muralla eran bienes realengos, eran propiedad del rey. Ya se consiguió que se derribase la Torre del Alcotón y un lienzo de muralla en la zona sur de la catedral, pero claro, no se podía derribar toda la muralla que había alrededor de la catedral. Hizo el que, junto con la optimización de los cimientos de la mezquita y de la catedral gótica, que tenían también una cabecera cuadrada, pues tuviese esa planta, que es precisamente la que luego se va a transportar a América en distintas catedrales, sobre todo de Centroamérica y especialmente de México.
Deanne, siempre que se habla de la catedral de Jaén se le ponen diferentes apellidos como armonía, volumen, luz, equilibrio. ¿Eso es lo que define a la obra precisamente del Renacimiento de Andrés de Vandelvira?
Yo creo
que
sí.
¿Lo contrapone contra el gótico al que usted hacía referencia?
Sí, es decir, el gótico, cuando una persona entra en un edificio gótico clásico, una catedral que suele tener proporciones notables, el ser humano se siente como sumido por un espacio que lo supera. Mientras que en la catedral, podríamos decir que el ser humano es en la medida, aunque evidentemente las dimensiones sean mayores, el ser humano es la medida. Es el patrón para construir un espacio en el que no se siente, podríamos decir, desbordado por la altura del gótico, sino que dentro de la magnitud que tiene el espacio de la catedral, en cierto modo se siente dentro de ese espacio como una parte más, como podríamos decir, según la tratadística clásica, como el patrón, como el metro que es a partir del cual se construyen las dimensiones de un edificio que precisamente por las proporciones que tiene y por la armonía, en cierto modo absorben, podríamos decir, al que entra en la catedral y lo hacen partícipe de esa misma dimensión de armonía, de tranquilidad, de belleza y sobre todo cuando, puesto que estaba normalmente los actos de culto se celebraban por la mañana y con las vidrieras blancas, pues también era inundado por esa luz que desde arriba caía hacia el interior de las naves.
En este momento nos están escuchando muchos andaluces que quizás quieran pasar por Jaén y visitar el Templo Mayor. Háganos una visita. ¿En qué nos tenemos que detener? ¿Cuál sería lo que ese punto, ese espacio o esos bienes inmuebles a los que hacía referencia, a los que hay que prestar una mayor atención?
Bueno, yo señalaría fundamentalmente pues tres, es decir, la catedral hay que verla entera, pero señalaría tres, que serían la sacristía, la sala capitular y el coro. La sacristía y la sala capitular porque es lo que se construye justo durante la vida de Andrés de Vandelvira, desde 1553, porque se empieza la obra antes, 1548, ya hay un libro de cuentas para llevar la administración de la obra nueva. En 1553 se firma el contrato con Vandelvira, aunque sabemos que ya trabajaba antes, puesto que hay órdenes de pago, y hasta su fallecimiento, él muere en 1575, y en el 77 se termina la sacristía, se hace esa zona sureste, que es la más propiamente vandelviriana. Luego, el resto de la catedral se construye con la intervención de otros maestros mayores, de otros arquitectos, pero que, en cierto modo, con pocas variaciones, mantienen, eso está pues demostrado en una gran tesis doctoral de Antonio Ortega, un arquitecto de aquí de Jaén, mantiene 16 constantes arquitectónicas de las que utiliza Vandelvira, se utilizan y se continúan en el resto de la fábrica de la catedral. Únicamente, pues, barroquizando en cierto modo las bóvedas bahías muy propias de Vandelvira y también la inclusión de la gran cúpula barroca. Pero lo propiamente vandelviriano es la sacristía, donde él utiliza la proporción áurea, una proporción arquitectónica que en el Renacimiento se llamaba la proporción divina. Y luego la adyacente sala capitular, donde pues con un espacio menor también muestra cómo se puede conseguir una sensación estética con unos elementos que no son elementos decorativos añadidos, sino los mismos elementos arquitectónicos del lenguaje clásico con los que él juega, pues de una manera, pues podríamos decir, muy astuta y muy perspicaz, dependiendo que sea un espacio que haya, que sea grande como es la sacristía, o uno mucho más reducido por la necesidad y las funciones que tenía como es la sala capitular. Y luego el coro es importante porque no tanto la parte, la fábrica de piedra que es de José Gallego y Oviedo del Portal, que ya es, estamos hablando de 1726 en adelante, es lo que se llama churrigueresco, aunque no es un churrigueresco, es un churrigueresco, un barroco español todavía con resabios clásicos. Yo me refiero fundamentalmente a la sillería de madera, que es la que el obispo don Alonso Suárez costea de 1510 a 1519 y que sin duda alguna la sillería de coro española más grande y desde el punto de vista iconográfico más rica, puesto que tiene un programa iconográfico en los relieves que va desde, es toda la Biblia, porque empieza por la creación y termina por el juicio final. Con lo cual tenemos toda la Sagrada Escritura en esos relieves magníficos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de los santos de la Iglesia que adornan esa magnífica sillería.
¿Y por qué Francisco Juan se toma como modelo la Catedral de Vandelvira, la Catedral jienense, para exportarla a Hispanoamérica?
Yo creo que aquí hay, primero, una influencia importante en el hijo de Andrés de Vandelvira, Alonso de Vandelvira, que termina su vida en Sevilla, que es el que recoge parte de la obra de su padre en ese libro de trazas, en ese libro donde recoge algunas de las, vamos, los conocimientos arquitectónicos que había recibido de su padre y refleja algunas de las obras, como por ejemplo la cúpula de San Andrés, de San Francisco de Baeza y también la bóveda de horno de la iglesia de los dominicos de la Guardia. Y no hay que olvidar que es el punto de partida Sevilla en la influencia hacia América, en el comercio hacia América, todo pasaba por Sevilla. Pero junto con eso hay también la intervención de personajes que están vinculados a Jaén, como por ejemplo Fray Francisco de Toral, un franciscano de Úbeda, que es nombrado en 1562, es nombrado obispo de Yucatán, y sabemos que estuvo en Úbeda, en su patria natal, estuvo en Jaén justo antes de marcharse a América y nada más llegar allí a América inicia la construcción de una catedral justo con el mismo lenguaje arquitectónico con la que entonces se estaba construyendo la catedral de Jaén. Otros modelos evidencian el carácter práctico del espacio que tiene la catedral de Jaén, que sin duda alguna sería el motivo que llevaría a ser adoptada pues en las catedrales de La Habana, de México Distrito Federal, de Pueblo de Los Ángeles, a pesar de que luego esas catedrales, varias de ellas, sobre todo por terremotos que sucedieron posteriormente, han sido reconstruidas con la lógica variación que impone el paso de los tiempos. Pero lo que es la planta se sigue con bastante fidelidad, esa llamada planta de salón con cabecera recta que por primera vez tenemos aquí en... Porque hay, esto hay que decirlo, ¿no? Hay planta de con la cabecera plana en otras catedrales, por ejemplo la Catedral de Sevilla, antes de que se construyese la Capilla de los Reyes, pero es la nave central la que tiene la cabecera plana. Lo mismo que la catedral gótica anterior de Jaén. Aquí estamos hablando de una única cabecera plana que aglutina las tres naves, la nave central y las dos naves laterales. Y decía, eso sí es novedoso.
Decía Antonio Agudo que la catedral aspira a ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿En qué momento, en qué punto se encuentra el expediente de la catedral?
Pues yo me río porque soy un superviviente de dos proyectos anteriores, es decir, esto ya es a ver si no hay dos sin tres.
La historia de nunca acabar, ¿no?
Sí, si no hay dos sin tres y si a la tercera va la vencida, como se suele decir, ¿no? Ahora, pues se ha replanteado de una manera total el expediente, puesto que antes, en los dos expedientes anteriores, lo que se pretendía era una ampliación de la declaración de Úbeda y Baeza. Como hubo complicaciones y se retiró el apoyo de los ayuntamientos de primero de Baeza y luego de Úbeda al segundo expediente, con lo cual ya era inviable, etcétera, pues se ha visto la posibilidad de que, dado que en los últimos años la UNESCO, frente a la política que había seguido anteriormente de no hacer declaración de patrimonio de la humanidad de bienes histórico-artísticos y primar otras cosas, pues el paisaje, el folclore, el bien inmaterial, etcétera, ha vuelto últimamente también a hacer declaración de patrimonio de la humanidad de inmuebles y en concreto pues de catedrales, una catedral en Alemania. Se ha pensado que el expediente tercero sea un expediente independiente de Úbeda y Baeza. Y lo que estamos ahora es, después de dos reuniones que hemos tenido, se está recopilando material, se está recogiendo lo que ya se ha hecho en los distintos simposios, los dos grandes simposios que ha organizado la Universidad de Jaén sobre la catedral, aparte del congreso que tuvimos en el 2010. Se está recopilando material, se está trabajando también. Hay una tesis doctoral de inminente defensa en nuestra universidad de una chica, pues, Mercedes Moreno, que está trabajando mucho y muy bien sobre la influencia de la catedral en las catedrales de América, sobre todo en las de Centroamérica. Y, en definitiva, se trata de ir recopilando todo el material necesario junto, que ahí ya entraría, pues, evidentemente, la acción del ayuntamiento, el adecuamiento del entorno, que es uno de los grandes de las grandes objeciones que se pusieron por parte de ICOMOS España en ese famoso informe donde se señalaban cuatro objeciones importantes que aconsejaban la retirada de, como se hizo finalmente, del segundo expediente. Se está intentando pues responder a esas cuatro grandes objeciones para que ahora pues pueda presentarse de una manera bastante más creíble y coherente.
Y sería la visita a la catedral el mejor complemento también para visitar las ciudades patrimonios ya así declaradas por la UNESCO hace años, de Úbeda y Baeza. Por cierto, Deán, que la provincia de Jaén es una de las pocas o la única que tiene dos catedrales, ¿no?
Sí, es de las pocas. Tenemos alguna otra en Logroño, tienen tres, pero evidentemente no tienen el empaque, no tienen la categoría arquitectónica que tiene la catedral de Jaén y la de Baeza, que en cierto modo están unidas pues por la intervención de Adrián de Vandelvira, puesto que la catedral de Baeza en gran parte sufrió un derrumbe en 1567 y entonces Vandelvira, aunque no llegó a terminarla, pues se terminó la reconstrucción en 1593, sin embargo, él fue el que inició la reconstrucción y luego su discípulo Alonso Barba fue el que la culminó. Es una catedral también muy significativa, es una catedral que es una lección de arte porque en la catedral de Baeza hay fustes de columnas romanas, hay tres arcos almohades en la torre, tenemos dos arcos todavía románicos, tenemos el gótico de la primera catedral, el gótico de la segunda, la que se derrumba, el renacimiento de Vandelvira y luego el barroco del gran retablo. Es decir, tenemos una lección de historia del arte.
Bueno, pues yo creo que a nuestros oyentes, a los oyentes de la tarde de COPE en Andalucía, pues les habrá servido de aperitivo para visitar la Catedral de Jaén, la Catedral de Baeza y toda la parte monumental de Úbeda. Yo creo que ha quedado manifiestamente claro el interés que tiene arquitectónico, monumental y sobre todo religioso una visita a la Catedral jienense. Deán, Francisco Juan Martínez Rojas, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Que la provincia de Jaén me ofreció la oportunidad de poder volver a trabajar y en toda mi vida laboral he trabajado en la provincia.
desde mi inicio profesional y empresariales siempre he trabajado en esta provincia y nunca he encontrado una dificultad para poder desarrollar mi labor a nivel nacional.
Somos unos desconocidos, pero Jaén es uno de los referentes nacionales en edición de libros y en etiquetas.
Bueno, pues ahí está. Para vivir, yo elijo Jaén. Eran algunas de las opiniones que se han incluido en una campaña que la Diputación Provincial ha puesto en marcha, aprovechando, yo creo, de manera inteligente la coyuntura y también para luchar contra ese fenómeno conocido como la España vaciada.
Uh-huh. Es una iniciativa muy, muy chula, muy bonita, de la Diputación Provincial de Jaén, que quiere aprovechar y poner en valor a Jaén pues como un lugar ideal donde desarrollar un proyecto de vida. Con todo lo que ello conlleva.
Para vivir, yo elijo Jaén. Francisco Reyes, presidente de la Diputación, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, las crisis es donde y cuanto más se aprende, ¿verdad?
Bueno, no hemos podido evitar una situación grave como la que estamos viviendo, motivada por la pandemia del COVID-19. Estamos muy preocupados por frenar los contagios, por minimizar el sufrimiento y, por supuesto, sus consecuencias en el empleo, en la economía y en el aspecto social. Pero no podemos sentarnos y esperar solamente a que esto acabe. Tenemos que ser proactivos y, en algunos casos, pues ver esta crisis como una oportunidad. Y en ese sentido, en la estrategia que venimos trabajando desde hace ya varios años sobre el reto demográfico, con programas muy concretos, creemos que es una oportunidad, porque se ha demostrado que el mundo rural, porque nuestros pueblos son espacios relativamente seguros, que cuentan con infraestructura y, más que nada, trasladar que Jaén es un espacio de oportunidades. Y queremos insistir en este mensaje a quienes viven en Jaén y quieren seguir viviendo en Jaén, pero también a otros que, no siendo de Jaén, están deseosos de buscar un lugar donde poner en marcha o seguir continuando con ese proyecto personal. Por eso esta campaña, yo elijo Jaén. Yo elijo Jaén para quedarme o elijo Jaén para ir.
Presidente, en el vídeo de presentación que ya se puede ver en el canal YouTube de la Diputación Provincial de Jaén, se habla de Yo elijo Jaén basado en hechos reales. Es decir, no es un vídeo de puro marketing, es un vídeo realmente basado en hechos reales de personas que han venido a Jaén para quedarse.
Efectivamente, porque no estamos hablando de economía ficción, no estamos hablando de vida ficción, estamos hablando de realidades, y los testimonios que existen en ese vídeo así lo son. Pero también en esta campaña queremos poner en valor pues sectores que se desconocen, incluso en nuestra propia provincia, ¿no? El que el sector del plástico esté ya facturando casi como se factura el sector del olival, el que contemos con centros tecnológicos, que tengamos empresas de referencia en temas de software, como software del software, donde en temas de impresión de libros, en temas de ciberseguridad, de Smart City, ¿no? Bueno, sectores que muchos los desconocen, por eso queremos darlos a conocer, queremos que afloren, queremos darle visibilidad, porque si estas empresas o estos proyectos han sido capaces de desarrollarse, aquellos jóvenes que están finalizando su estudio universitario, que están terminando ciclos formativos, que quieren seguir viviendo donde han nacido, ¿no? Pues creo que es fundamental que pongamos todos los recursos que tenemos a su alcance y especialmente que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Y que conozcan experiencias que se han desarrollado en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, que son experiencias de éxito.
Además, presidente, la pandemia ha puesto de manifiesto que el teletrabajo no solo funciona, sino que ha venido para quedarse, y eso es una oportunidad que Jaén puede aprovechar, porque muchas de las empresas que están funcionando y de las que van a funcionar en el futuro se pueden hacer desde cualquier parte del mundo, y por qué no, desde cualquier parte de la provincia de Jaén, y eso ayudaría a fijar a la población a su territorio, incluso a atraer a gente cansada de las grandes ciudades y vivir y trabajar tranquilamente pues en el ámbito rural.
Así es, a nosotros nos preocupa la conectividad, es decir, que las nuevas tecnologías puedan accederse desde cualquier punto de la provincia de Jaén, y no vamos a parar en esfuerzo en ese sentido. Cuando llegue final de año, posiblemente el 80% de la población de Jaén tenga acceso a banda ancha, pero no vamos a parar hasta que eso llegue al 100%, porque es una gran oportunidad. Y si eso está ahí y es un instrumento que cada vez se va a utilizar más, y a eso le sumamos el nivel de felicidad que puede suponer vivir en la provincia de Jaén, donde tú o tu trabajo puedes tardar 5 minutos o 10 minutos en coche, no las hora y media o dos horas que puedes tardar desde una gran ciudad, que los costos de alquilar una vivienda, de comprar una vivienda en nuestra provincia están muy por debajo de lo que puede costar en las grandes ciudades o en la costa, ¿no? De que tus hijos cuando van al colegio puedan ir andando solos y que cuando terminan del colegio puedan jugar en la calle con sus amigos y amigas, compañeros, eso forma parte de esa felicidad, de esa manera distinta de vivir, que no se evalúa y además la felicidad no hay que declararla en la declaración de la renta cada año cuando la hacemos, ¿no? Por eso creemos que es una oportunidad para el mundo rural en general y para Jaén en particular, porque teniendo carencias, teniendo dificultades, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestro mundo rural, nuestro mundo urbano aquí en Jaén, contamos con infraestructura y servicios de calidad. Ahora mismo cualquier pueblo tiene un pabellón cubierto, tiene un campo de césped artificial, tiene centro de acceso público a Internet. Estamos trabajando, se ha trabajado desde el Gobierno de Andalucía en años anteriores porque haya centros hospitalarios de alta resolución cada vez más cerca de nuestros vecinos para descolapsar los grandes hospitales, ¿no? Y eso la gente lo valora, hay que darlo a conocer y en esa tarea estamos porque algunos hemos elegido Jaén. Y lo que no queremos, como dicen algunos, no queremos confrontar con el mundo urbano, no queremos confrontar con la costa, no queremos que la gente por obligación tenga que vivir en el mundo rural. Ahora, lo que sí que queremos es que el que quiera vivir en el mundo rural pueda hacerlo y no se le obligue a irse porque no sea un espacio de oportunidades. Y Jaén, no me cabe la menor duda de que lo es. Por eso, hacer visibles esta experiencia, sin duda, nos va a ayudar.
Presidente, en la presentación de esta iniciativa vi a un buen puñado de alcaldes emocionados porque, según comentaban, ya hay muchos casos que a lo largo y ancho de la pandemia pues ha hecho que haya venido gente al pueblo y se hayan empadronado en alguno de los municipios de Jaén, huyendo precisamente de las aglomeraciones de las grandes urbes y además buscando la seguridad que no encuentran en ellas, ¿no? Sobre todo ahora en tiempos de pandemia.
Así es, me lo comentaban algunos alcaldes en los últimos meses, los distintos encuentros que he tenido con ellos, ¿no? Y eso que posiblemente pueda ser una anécdota, pero es un ejemplo de que hay gente que quiere venirse a nuestro pueblo. Unos porque quieren volver a su lugar de origen y otros porque tienen la ilusión de tener un pueblo. Hay gente en la gran ciudad que dice, es que yo no tengo pueblo. Mira, pues aquí tenemos 97 municipios dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos, 97 espacios de oportunidades y esos empadronamientos que ha habido en los últimos meses sin duda puede ser un ejemplo de que reunimos las condiciones para que venga la gente a vivir con nosotros, ¿no? Es que ahora mismo en Jaén son muy pocos los municipios que se encuentran a más de media hora de una autovía, ¿no? Son muy pocos, posiblemente Santiago de la Espada o la parte de Segura, porque todavía no está finalizada la A32, que ya mismo va a llegar hasta Villanueva del Arzobispo, pero el resto de municipios estamos muy próximos a una autovía, una vía de comunicación de alta capacidad, ¿no? Nos quedan todavía retos importantes como es el ferrocarril, pero contamos con infraestructura y servicios de calidad, y eso la gente lo está buscando, y lo que hay que procurar también es no dar un solo paso atrás en esos servicios de calidad que hemos tenido. Por eso creemos que es fundamental reforzar la atención primaria en nuestros pueblos, porque contamos con magníficos profesionales que hay que incentivarlos, y aquellos que se fueron, hay que empezar por ahí, hay que invitarlos a que vuelvan. Profesionales sanitarios que se fueron porque aquí no encontraron un contrato digno, porque tenían un contrato de 15 días cuando le ofrecían contratos de todo un año en otras comunidades autónomas, porque los sueldos que se pagan aquí no son comparables con los que se pagan en otros territorios. Esos son los primeros que están deseando volver a su territorio, que quieren volver al lugar donde nacieron, que quieren estar los fines de semana con su familia disfrutando de ellos, ¿no? Por eso creo que esta campaña es necesaria. Es necesaria para luchar contra el reto demográfico que a nosotros no nos está afectando como afectan a otras comunidades. Afortunadamente, los pueblos de Jaén siguen vivos y lo que no podemos es esperar a que queden vacíos para repoblarlos. No. Yo creo que hay que frenar la marcha, hay que frenar el envejecimiento que están sufriendo porque es mucho más costoso y más difícil repoblar que vuelva gente que se fueron o que venga gente que están deseando abandonar las grandes ciudades buscando la calidad de vida.
En fin, estas son algunas de las razones que hemos puesto sobre la mesa para elegir Jaén para vivir, pero cada uno de nuestros oyentes puede encontrar la suya dándose una vuelta por la provincia. Presidente, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Nada, gracias, Cote, como siempre.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
quitte pas, il faut t'oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà.
Dime una cosa, ¿por qué esta canción y por qué esta artista?
Pues Ángel, esta canción porque es preciosa, es maravillosa, y esta artista porque continúa la saga de los Carmona. Yo tengo muchísima amistad, mucha, con un bendito que es Antonio Carmona, lo quiero muchísimo y él a mí también, nos llevamos de maravilla. Y bueno, pues es un poco como un orgullo ver que su hija tiene el mismo gusto o más que su padre, porque hacen cosas los dos maravillosos. Cuando Antonio coge la guitarra y me manda además vídeos cantando con su hija ahí en casita. Y bueno, es una manera de recordar a Antonio y de, bueno, y de a la gente que no conozca a Marina, pues que la oigan, porque es un gustazo.
Uh-huh. Y Agudo Martín, escuchar siempre la voz de Santi Rodríguez es algo muy emocionante, ¿no?
Yo iba a decir que no había ni que presentarlo. Todos los oyentes de la tarde de COPE en Andalucía se habrán dado cuenta de que tenemos a uno de los mejores exponentes del humor español, que es de nuestra tierra, es de Jaén, y que además pues tiene lazos hispano-franceses, como acabamos de comprobar. Le pasa como a mí.
Bueno, es malagueño.
Sí,
de nacimiento.
Nacido en Málaga, sí. Que luego cuando voy por Málaga me dicen, pero hombre, ¿cómo no nos nombras nunca? Por supuesto, yo no hay que renegar de los orígenes, todo lo contrario, estoy muy orgulloso de haber nacido en Málaga. Lo que pasa es que a los poquitos meses, muy poquitos, me vine para acá y aquí he crecido amando a esta bendita tierra que vamos, que me deshago en halagos porque me lo ha dado todo.
Uh-huh. Oye, Santi, tú eres, como dicen, de Jaén.
Podríamos traducir, sí. Para es el que las cosas de... hay que decirlas dos veces para que sean mejor, ¿no? Porque si tú, es como decía, creo que Joaquín Reyes en un monólogo, si tú dices esta chaqueta es de piel, pues bueno, pero si dices es de piel, ya ojo. Como que es una chaqueta buena.
Y tú eres de Jaén.
De Jaén. Sí, además con acento la J.
Oye, Santi, una sí. Pregunta que,
dime,
que,
Ángel.
Que te tengo que hacer sí o sí. ¿Los andaluces tenemos sentido del humor?
Yo creo que sí, que tenemos sentido del humor porque empezamos por reírnos de nosotros mismos, de nuestras desgracias, nuestras miserias, nuestras carencias. Entonces, yo creo que ese es el primer paso que hay que dar cuando uno quiere reírse de otras cosas, y creo que en Andalucía lo sabemos hacer bien. Y lo que ocurre es que lo que no lleva, debemos llevar eso al tópico de que porque sea andaluz tiene que ser gracioso o porque sea andaluz, no, pero que sí, en el ambiente, igual que está ahora un dichoso bichillo por ahí flotando, pues también flota ese sentido del humor, esa manera cómica de ver todo.
La gente que se ríe más de sí misma es también la que peor lo pasa, ¿no?
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que si tú te ríes de ti mismo, aprendes a ver cómo eres y a quererte tal y como eres. Entonces, yo creo que no, que quizás yo me río mucho de mí mismo y fíjate, yo creo que así soy más feliz que si intentara evitar esas cosas que no me gustan de mí mismo. Porque además estaría expuesto a ser más vulnerable porque los demás me podrían hacer más daño. Entonces, si yo me río ya de mí mismo, el que venga de fuera a mí me resbala.
O mejor, plantea otra manera, Santi. La gente que peor lo pasa, si es capaz de canalizar, de tener mucho sentido del humor, es capaz de superar esos problemas, ¿no?
Eso sí, ahora sí lo ha hecho mejor. Es que digo, mi amigo Agudo ha hecho la pregunta.
Es que Agudo es simpático, pero no es gracioso.
No, pues yo sí lo veo gracioso.
No. Tú deberías de ir al oculista. Es simpático, pero bueno, no es gracioso.
¿Por qué no le preguntáis a mi madre?
Me dejo llevar por el cariño que le tengo hace tanto tiempo.
Sí, porque Santi, como yo, no somos guapos, somos graciosos.
Efectivamente, sí. Pero mira, es que la gracia perdura con los años, la belleza, ay, amigo. Entonces, ves tú, hay que agarrarse a esas cosas.
Oye, Santi, ¿en qué estás trabajando en este momento?
Pues mira, hemos retomado después de estos dos meses que nos tomamos todos de vacaciones en casa, pues retomamos el infarto, la obra con la que estaba en teatro. Hemos tenido que recolocar fechas que tengo que tuvimos que anular con el estado de alarma y la hemos recolocado y en eso estoy ahora. He vuelto al Teatro Cofidí Alcázar con la tercera temporada, peleando mucho para que la gente siga siendo prevenida, pero deje de ser miedosa. Hay que ser prevenido, por supuestísimo, y tenemos que estar pendientes de serlo y de que lo sean los demás.
¿El teatro es un espacio seguro, Santi?
Completamente. Yo creo que es el más seguro. Es que lo hablábamos antes fuera de micro y tú lo has definido perfectamente. Se ha mandado un mensaje erróneo. Es el sitio donde más seguro puede estar cualquier persona que diga, es que hoy me apetece salir un rato, divertirme. Y tú te vas al teatro y te das cuenta de lo bien. De hecho, yo creo que salvo un día que hicieron las cosas ahí para matarlo en el teatro real, que la parte se veía mucha gente junta, yo no sé qué pasó ahí porque lo hacen también siempre de maravilla, pero en cualquier teatro las medidas son mejores y con más garantía que en cualquier lado. Y encima pues te sientas, vas con tu mascarilla, que para nosotros es un hándicap, pero asumimos y entendemos que ahora mismo es lo que toca, y la gente se lo pasa de maravilla. Y además salen diciendo, qué tonto he sido que no he ido a ver esto o no he ido a ver lo otro porque pensaba que podía haber... No. Yo garantizo... Mira, simplemente tú te metes en cualquier... en cualquier web de entradas y tú haces un simulacro de compra de entrada y ves cómo está el plano, y la mayoría de los sitios tienen ya sus sillas anuladas, con lo cual esas no se pueden comprar. Y en otro sitio el sistema, si tú compras dos entradas, te va a quitar las de los lados para que no tengas ningún problema ni tengas a nadie al lado. Entonces puedes estar sentado a gusto, tranquilo, salir un rato de tu casa, divertirte. Y macho, yo creo que bueno, en eso estamos ahora, en pelearlo. Y yo, la verdad es que la mayoría de los sitios, afortunadamente, no me está respondiendo del todo mal la gente.
Oye, infarto...
Es interesante lo que estaba diciendo Santi, porque hay que ser prevenidos, hay que ser precavidos, pero no hay que tener miedo, porque esto va a ir para largo, Santi, ¿verdad?
Sí, sí.
Y hay que saber convivir y saber comportarse. Y si hay que quizás cambiar a algunos comportamientos que tenemos habituales, pues habrá que hacerlo, pero no hay que pararse.
Efectivamente, y hay que ver el lado bueno. El otro día me lo decía un amiguete, dice, yo ahora estoy encantado con la mascarilla porque tiene 3 días antes le quedan, entonces pues claro, tiene, como decía el monólogo, tiene 3 piezas como el Belén, y entonces pues va con la mascarilla y es que no se la quita ni para ligar después.
Oye, Santi, ¿qué ha pasado con Santi y sus amigos este año?
Pues una lástima, Ángel. Yo el fin de semana del Festival de Síndrome de Down, pues durante todo el fin de semana iban pasando la hora e iba pensando, pues ahora estaríamos en tal sitio, ahora estaríamos actuando, ahora estaríamos con los cracks de Síndrome de Down en las pistas el sábado. No paré de acordarme, pues fue lamentablemente una decisión que hubo que tomar, porque bueno, en el teatro todavía no estaban las cosas claras, precisamente, y bueno, pues entre todos, las instituciones y nosotros, tomamos la decisión de que lo mejor era, en prevención de posibles sustos, pues coger, y cuando las cosas no están claras, pues lo mejor es dejarlo, porque bueno, se convoca mucha gente y entonces, vamos...
Es complicado.
En absoluto queríamos ser causa de algún caso de contagio ni nada. Entonces, pues lamentablemente, bueno, pues hay que pensar en positivo y coger y... decir, bueno, no lo he podido hacer este año, la 12 edición, el año que viene... juntaremos las ganas de este año y del que viene, o sea que el año que viene va a ser brutal.
Y nuestros oyentes de COPE Andalucía y Antonio Agudo no sé si sabrán,
¿sí?,
que Santi Rodríguez nació dos veces y dos veces el mismo día, un 27 de julio.
Sí, señor, sí. Tuve un infarto de bazo, que es un infarto como de marca blanca, porque un infarto, la gente cuando tiene el infarto te dice, ¿has tenido un infarto? ¡Hostia, un infarto, tío! Sí, un infarto de bazo. ¡Vaya mierda de infarto que has tenido, coño! Yo me vi muy malico, pero bueno, que tuve un infarto el mismo día de mi cumpleaños, que fue, tú fíjate, el regalo.
Un regalazo.
Fue el único año que no pude decir, ¡ay, lo que yo quería! ¿Sabes? Porque normalmente, ¿sabes? Siempre, aunque no te guste...
Aunque sea por disimularse.
Sí, sí. Y nada, y bueno, y sobre eso, pues fíjate, una vez más, pues ejercicio de vamos a sacar el lado positivo. Y tanto lo he sacado que nació una obra de teatro que además le está ayudando a mucha gente. Uh-huh. Y precisamente el día 30 de octubre estoy con ella en el Teatro Infanta Leonor. Ayer, la semana pasada, perdón, presentamos el festival en el Parador de Turismo y se presentó un festival de teatro acorde con las circunstancias en las que estamos. Uh-huh. Pero mira, todo tiene su lado positivo, se apoya mucho en esta edición a todos los artistas que estamos a muchos de los artistas que estamos en la tierra. Y bueno, entre todos vamos a sacar adelante un festival de teatro que además va a abrir el horizonte a más recintos. Yo creo que va a ser un festival de teatro muy especial y que vamos a recordar con mucho cariño. Y nada, pues yo tengo la suerte de estar el viernes 30 en el Infanta.
¿Tiene alguna espinita clavada con Andalucía?
No, yo no. No, bueno, mira, quizá me gustaría haber trabajado más en mi tierra, perdón, en la tele. En televisión me gustaría aparecer más y que mis paisanos me vieran más a menudo. No digo con eso nada más que eso. No reprocho nada en absoluto, porque cada uno está donde lo necesitan y donde tiene que estar. Y entonces, bueno, pues... Pero sí es cierto que a mí me gustaría que por Andalucía me vieran la carilla, a pesar de que no la tengo tan guapa como Ángel López, pero me gustaría que me vieran de vez en cuando. Entonces, bueno, pues ahí estamos. He disfrutado mucho cuando he estado en algún programa en Canal Sur. Y bueno, y vamos a presentar algún proyecto ahora nuevo. Estamos ya a punto de presentarlo. Ahora te lo enseñaré, a ver qué opinión te merece. Y nada, ya veremos a ver lo que pasa. Pero bueno, Vicente, quitando eso, yo, mis paisanos me responden siempre maravillosamente, vaya donde vaya. Voy dentro de muy poquito, voy a estar por la zona de Sevilla. Y en fin, que yo encantado de Andalucía, por supuesto.
Te preguntaba, Santi, que hablabas tú de que salías poco en la televisión andaluza. Es que hay diferentes tipos de humor andaluz. Está el más cercano a los tópicos que tú decías y luego está también el menos tópico, como el de Jaén, por ejemplo. Está
no lo
más,
sé.
Más
no,
aceptado cuando... de Peñaperros para arriba.
No lo sé, no creo. Yo creo que, bueno, que hay gente que tiene su momento. Yo a lo mejor quizás los puntos de los picos en los que he tenido máxima audiencia a nivel nacional pues han coincidido con eso, con programas de máxima audiencia a nivel nacional que me han impedido hacer algo aquí. Y luego pues por circunstancias, cuando he tenido oportunidad, la parrilla estaba más o menos llena ya de las necesidades de la audiencia. Entonces, bueno, yo creo que es producto de eso. Yo cuando veo que hay gente que sale en televisión y habla de manos negras o de que hay alguien que... Yo creo que eso no ocurre. En mi caso, yo creo que es bueno, que a lo mejor a nivel nacional sí estoy en el momento adecuado, o estaba, porque hace también ya tiempecillo que no hacemos nada así permanente. Y sin embargo, en Andalucía, por lo mejor no he pillado la cobertura necesaria, no lo sé. Tampoco, además, Antonio, yo siempre estas cosas, como no ocurren, no le doy más vueltas, ya está, voy para adelante. Porque decía un amiguete que mirar tanto al pasado da tortículo y mirar tanto al futuro da ansiedad. Entonces vamos a disfrutar el presente y ya está.
En cualquier caso, Santi Rodríguez siempre ha hecho gala de hacer un humor blanco, muy poco ofensivo, que llega a por igual a grandes y a chicos. Además, ha hecho gala de una gran humanidad siempre, no solo delante del escenario, sino también cuando baja a saludar al público en la platea. Yo te agradezco mucho como eres, Santi. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos.
Muchas gracias. Luego, para que luego diga Ángel que no te veo, yo te veo gracioso, te veo bonito y te veo de todo.
¿Se me ha puesto cariñoso?
Claro, cariñoso, pues es que claro. Además tiene criterio.
Santi Rodríguez, amigo.
Qué agustico está ahí. Mira, yo comparo siempre COPE Jaén y COPE en general con un sitio donde llega y dices que a gusto se está en este sofá, que dices que me da igual que no saquen más tapas, que no me quiero ir de aquí. Pues así estoy yo con vosotros. Muchísimas gracias.
COPE Andalucía.
Y en fin, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de radio en la tarde de Andalucía desde Jaén. Ángel López, que nos tenemos que marchar.
Sí, hay que ver cómo se pasa el tiempo, ¿eh? Qué bien se está cuando se está bien, Antonio Agudo, y en Andalucía se está, pues, de manera inmejorable. ¿Qué quieres que te cuente?
En Andalucía y en COPE Andalucía, en las tardes de COPE Andalucía, se está como en casa. Y ahora, Seguimos con vosotros contando siempre lo que más interesa.
Ahora cada adiós. Mochuelo a su olivo, como decimos siempre, desde Jaén. Adiós.
Adiós, hasta luego. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now?